Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días, buenos medios días.
Elia Rodríguez,
¿cómo
tal?
¿Estás?
Pues bien, bien, un poco soñoliento, porque he tenido que desayunar de camino corriendo, porque sí. Los críticos de cine desayunamos.
Y a las 12:30,
porque si no
mediodía,
se nos atraviesa la cosa.
Claro, pero desayunas y eso a las 12:30, al mediodía, bien.
Yo
bien.
Desayuno
eso es
dos
un brunch,
veces.
Ya que dicen.
Yo desayuno dos veces. Dos llámalo veces. Brunch, llámalo redesayuno.
Eso está muy bien, me gusta. Oye, ¿tienes un podcast?
Vale, sí, esto es autopromo, ya
pero
lo dijimos
claro.
Ayer en La Contra,
ya, pero
mi compañero Dani Palacios y yo, que hacemos vídeos por un tubo en Libertad Digital hablando de películas,
par
aunque sean verso, par impar,
como me gusta.
Nos han dado un podcast aquí en esta santa casa.
Pues claro.
Es un programa...
Con un podcast en tu vida.
Exactamente, no lo pueden escuchar en la parrilla de Es Radio, pero lo pueden descargar en todas las plataformas en donde estamos, es decir, iVoox, Apple Podcast... por supuesto, la de Libertad Digital.
Y es par impar también.
Y es par impar el podcast. Es decir, es como la pandilla basura. La película,
eso, la película.
Pues par impar
qué cromos tan divertidos los de la pandilla basurilla, ¿os acordáis?
Exacto.
Qué asco daban.
Sí, molaba mucho.
Y veíamos eso, no pasa nada.
Y los cromos de monstruos que venían en cartón.
También,
además, esos los
jugábamos
hice yo
a las cartitas esas, sí. A los cromos.
Y también me hice la colección de Motor 16, porque siempre me han gustado mucho los coches.
Bien,
pero te estoy hablando de cuando el Ferrari F40.
Y por ejemplo,
de esa época
madre mía. El 5000, ¿no?
El 5000, sí, todavía funcionaba.
Todavía funcionaba el 5000. ¿Qué has visto? Que me traes una montaña de DVDs.
Sí que es cierto, salvando las distancias, porque hay algún estreno español muy interesante esta semana, que los estrenos palidecen. Entonces yo creo que es la mejor ocasión posible para montarnos una sesión de cine en casa. He estado acumulando las últimas semanas lanzamientos...
Mantita y palomita. Y palomitas de estas del microondas por
totalmente.
Un euro, señores. Por un euro de mantequilla. Yo me gusta de mantequilla.
Y eso añade una cosa.
Sí.
Formato físico, es decir, estas películas están todas probablemente no, con toda seguridad en versión online, legal, es decir, tú las puedes alquilar en iTunes, tú las puedes alquilar en tal, las puedes ver, seguramente estén muchas en Netflix, etcétera, etcétera, y otras muchas que me dejo, ¿no? Porque tampoco es cuestión de ir haciendo publicidad y además es que la cantidad ya de soportes es demasiado larga. Formato físico, es decir, el DVD,
¿sabes que eres el único,
el Blu-ray,
¿no? Que compras DVD.
El 4K, si
4K.
Lo tenéis, todo esto
4K?
Está ahí. 4K, pues hay
4K
gente que tiene
que
4K.
Se ve ya todo, ¿no?
Se te ven, vamos, hasta las espinillas.
Madre mía.
Las espinillas de Brad Pitt
negros,
si las tiene.
No tiene.
El punto negro,
no tiene,
exacto.
No tiene, porque es perfecto. Es perfecto. Brad.
Sigue existiendo el formato físico.
Sí, aquí, Brad.
Desgraciadamente, los comercios cada vez apuestan menos por él. Es decir, que si tú te vas a una gran superficie, los DVDs cada vez los han ido arrinconando.
No, pero en serio,
y solo tienen
antes,
los de Walt Disney.
Antes teníamos
ya.
Los amantes del cine, la estantería con
exacto.
Colecciones de cine y eso es bonito.
Pero hay gente que sigue apostando por esto y esto sigue siendo una fuente de ingresos para la industria del cine.
Compren
y a mí
cine,
me gusta como coleccionista
cine.
Y muy aficionado el comprar películas.
Es que de aquí a unos
tenerlas.
Años, quién sabe, esas pelis pues ya no estarán colgadas en plataformas. No van a estar perseguladas. Seguro,
aparte,
no sé, igual,
es sí. Que si yo quiero ver John Wick 3, solo me hace falta querer ver John Wick 3,
la
por ejemplo,
en
que la tenemos
la
aquí.
La vería en bucle.
Pues ahora hablamos en bucle de ella. Pero solo hace falta que la quiera ver para que no esté en ningún sitio.
Eso pasa. La
de
ley
los que
de
tengo
Murphy
yo
o llámalo como
la
quieras.
La ley de Murphy,
sí.
¿Sabes? Es el caos, es decir. Entonces, que menos que si a ti te gusta John Wick, tener John Wick en Blu-ray DVD. Mira, vamos a empezar por John Wick, iba a empezar por otra, pero Parabellum, que es la tercera entrega de John Wick, se estrenó este verano con un éxito clamoroso, y lo digo y lo subrayo porque John Wick es una película, la primera de ellas, que ni siquiera se estrenó en cine en
¿es
España,
verdad?
Salió directamente en Netflix.
Y
ahora mismo
también que se vieron obligados, ¿no? A hacer...
y, exactamente, y ahora mismo, por cierto, no la puedes encontrar en ningún sitio, John Wick 1. John Wick 2 y John Wick 3 ya sí que las sacó E1 en cines y sí que las puedes tener en Blu-ray si a ti te interesa pillarlas, la segunda de ellas, a un precio ya muy módico porque tiene 2 años la
es que
película.
Está sensacional, Keanu Reeves.
Pero la tercera, que se estrenó este verano, amigos, esto es una de las mejores pelis del año. Yo cuando haga mi ranking absurdo y totalmente innecesario de películas mejores de 2019 dentro de un mes, porque
estará
ya estamos en noviembre,
sí.
Esta película va a estar de las primeras. Yo creo que los fans de las películas de acción de toda la vida, pero también de las más modernas, tienen aquí su franquicia.
Sí.
una franquicia que ha salido de debajo de una piedra sin que nadie lo esperaba y con un actor, que Keanu Reeves, que era ya de otro momento, pero sí, que ya estaba casi haciendo películas para videoclub. Y de repente se ha topado con John Wick, sí, haciendo él sus propias escenas de acción coreografiadas, porque estos son películas en donde
es una
prima...
mezcla entre Constantine y Matrix, así él, ¿no?
Es un poco Matrix, sí, pero es un poquito las películas orientales de acción, y aquí podríamos lanzar una oleada de referencias, pero convenientemente adaptadas al público americano y a una estética rollo videoclip David Fincher, oscura, nocturna, gótica, sexy,
sí,
es súper potente. En esta tercera entrega, Halle Berry sale durante una parte de la película, la de los perros, y
no,
yo creo que
para nada,
no molesta para nada. De hecho, fantástica. Es un personaje que en John Wick 4, porque no me cabe duda de que va a haber John Wick 4 tal y como acaba John Wick 3, va a volver a salir, porque es un personaje que enriquece, digamos, esta mitología que han ido aumentando muy bien película a película. Es decir, han empezado por lo pequeño
y
van aumentando el canvas, el rango de acción de John Wick. Este tío va ascendiendo por la pirámide de los asesinos hasta llegar a su...
Perseguido por toda la ciudad. Ya.
Cada vez le persigue más gente. Y de hecho, John Wick 3, película que comienza justo donde acabó John Wick 2, pero de verdad, es tan primaria y tan básica en el buen sentido que si ustedes no han visto John Wick 1 y John Wick 2, mire, vayan a ver John Wick 3 directamente, porque hay algunas cosas que...
En resumidas cuentas, le matan al perro, ¿vale?
Exactamente. Todo empieza con que le matan al perrete.
Y eso es una vendetta. ¿Qué más necesitas?
No necesitas nada más. Entonces,
esta peli... matan al perro.
Y tú empiezas
no sé lo que
a matar gente.
O sea, claro, o sea, sí. No soy animalista, pero ¿qué culpa tiene Pipo? Un ser indefenso.
¿Y qué culpa tiene mi señor Cooper de que tal?
¿Te matan al gato y qué haces?
Pues
igual te vuelves John Wick.
Totalmente.
Ya está.
Totalmente. Hago taekwondo, jiu-jitsu y kung-fu, que es lo que hace...
Kung-fu.
Keanu Reeves hace kung-fu en esta película. ¿Qué es kung-fu? Bueno, pues es kung-fu con armas, porque él coge las pistolas, luego golpea con ellas, luego te la tira a la cabeza, luego tal...
Y el propio nombre, Parabellum, ¿no?
Exactamente, para la guerra.
Parabellum.
Bueno, película con una factura alucinante que podéis tener en Blu-ray, aunque seguramente... Si queréis comprarla online también podéis hacerlo, pero en Blu-ray y en 4K la película se verá de fábula y yo la tengo, os lo digo. Y por eso me parece muy bien empezar por esta. Yo creo que, como digo, perfecta la franquicia de John Wick para los fans de cine de acción.
Es que antes las teles también venían con DVDs y cada vez vienen menos con DVD.
¿Las teles? Sí.
Antes tenían la tele, tenía integrado el DVD en un lado.
Hombre,
un lateral,
ahora que son planas, me dirás dónde metes el DVD,
y
¿no?
Es que claro, dices, ahora no te compro el trasto, ¿no? No sé.
¿Te acuerdas de las teles con VHS debajo, que eran como lo top, lo más top hace tiempo?
Me encantaba con el VHS y cuando se enganchaba la cinta.
Sí.
Tu maldita sea.
Exactamente. Bueno, pues eso no
se
te pasará.
Acaba de comer
con
todos
el disco.
Los perros van al cielo. ¿Eh? Y ya está. O sea que, vale.
Anastasia, mamá, me tienes que comprar.
Maldita
Anastasia
sea, la dama y el vagabundo. ¿Por qué? Porque, venga, pues voy a ver Conan ahora.
Venga
más.
Yo creo que de John Wick 3, que es una absoluta recomendación, vamos a pasar a Spider-Man Lejos de Casa, que es una peli de la que yo me acuerdo perfectamente que no te hablé este verano cuando se estrenó porque estaba de vacaciones.
Anda.
Es decir, que me la vi en Jerez en un centro comercial por ahí.
No, en las Islas Griegas.
Y no la vi para ti. Bueno, Spider-Man Lejos de Casa es la segunda película de Spider-Man, porque hemos tenido las de Tobey Maguire, las de Andrew Garfield, y ahora tenemos las de Tom Holland, que interpreta a un Spider-Man más jovencito, más de instituto, es decir, que ni siquiera él está todavía teniendo su primera novia aquí.
Hubo movida aquí, ¿no?, por el cambio de Spider-Man.
Hubo movida después de esta película, porque Spider-Man es propiedad de Sony, aunque es un personaje de Marvel, Disney. Entonces Marvel Disney tenía que llegar a un trato con Sony para utilizar Spider-Man en sus películas de Marvel, es decir, en Los Vengadores, en todas las pelis donde le hemos visto de secundario, ¿sabes? Y han tenido que llegar a un acuerdo en donde los personajes de Spider-Man y los personajes de las franquicias de Marvel Disney pues se intercambian. ¿Qué supone esto? Pues obviamente un reparto de la taquilla y un acuerdo que Sony ha querido renegociar con Disney, que ahora mismo es el estudio más absolutamente poderoso. ¿Por qué? Pues porque...
Chicos listos, a ver, claro.
Exactamente. Entonces se produjo un divorcio muy doloroso para los fans, que bueno, parece que solo están pendientes ahora de estas cosas, ¿no? Pero... se divorciaron y luego llegaron a otro acuerdo, yo creo que como un artificio de Sony para darle un ultimátum a Disney, que tiene muchísimo más dinero, y que le diga, mira tío, dame más pasta porque yo soy el estudio pequeño, aunque
Juanma,
no lo parezca.
La peli de... ¿Era La Momia, aquella en la que salía Tom Cruise?
Absolutamente.
Era esta, ¿no?
Ah, qué preciosa. Mira, esto a es ver, la música venga, de Michael Giacchino para estas nuevas pelis de Spider-Man.
Suena bien, sí. Dan ganas de ponerse a trepar por los rascacielos. A ver, sube. Bien, bien. Nos gusta, nos gusta. Tenemos aquí a... Zimmerman, ¿no?
Sí,
haciendo de las suyas. Oye, una...
Tenemos esta, a Hans Zimmer aquí en persona.
Oye, tenemos lo de la momia que te iba a decir. Aquello al final no se llevó a cabo, lo de que iban a hacer como una liga de hombres oscuros.
No, esa película de Tom Cruise fracasó de tal manera que se hundió.
Pero salía Russell Crowe haciendo...
Salía Russell Crowe, pero nunca verás más.
¿Por
están,
qué?
Escucha, escucha.
Pues
bueno,
podría haber
miento. Universal presentó el Dark Universe.
Esto, esto.
Todo,
si me acuerdo que me lo contaste tú.
Con toda la fanfarria que al principio de la momia
los
de Tom
seres
Cruise,
oscuros,
en vez de poner Universal, ponía Dark Universe. Porque iban a hacer un montón de películas con los monstruos de la Universal.
Y ahí quedó.
Rollo Marvel, ahí quedó, porque la momia no recaudó.
Ya, pero los
personajes... ahora están haciendo una versión del Hombre Invisible, dirigida por Lee Whannell, que es el creador de Insidious y guionista de Insidious.
Genial.
Y la están haciendo en modo presupuesto pequeño.
Es que a Tom Cruise
que
le
es lo que
un,
tenían que haber hecho.
Superhéroe, hay que darle un papel
claro,
de eso.
Es lo que tenían que haber hecho con la momia de Tom Cruise. En vez de gastarse 150 millones en una película que recaudó 150 millones, es decir, que les quedó la cosa tal, lo comido por lo servido, hacer una película mucho más barata, que puedes hacerlo y mucho más fácil de rentabilizar. Entonces así sí que levantas un universo fílmico con tus franquicias, que las de Universal son los monstruos. No tienen superhéroes, pero tienen
monstruos. Vale,
monstruos, bueno, volvemos a Spider-Man Lejos de Casa, que es la película en la que el jovencito Tom Holland se va a Europa, en concreto a Venecia, y allí se encuentra con un ambiguo personaje encarnado muy bien por Jake Gyllenhaal, que es un tío, de verdad, hay dos actores que me hacen plantearme mi heterosexualidad rampante, que son Jake Gyllenhaal y Henry Cavill. El tío está guapísimo en esta peli, y además es un tío que no sabes de qué coño va, perdón, en toda la película, pero bueno, es el personaje de Misterio, y los fans de los cómics saben que Misterio al final siempre te da.
¿Cómo es?
Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, que tiene una barba señorial en esta película. Bueno, yo no sé quién le afita la barba, pero seguro que se va a alguna barbería de estas del centro.
Es el de Zodiac, ¿no?
El de Zodiac,
esto,
claro.
Sí, sí.
Claro, y hermano de Maggie Gyllenhaal, sí. Bueno, pues esta película lo que te hace es plantearte una amenaza para el Spider-Man Millennial, que es una amenaza fundamentalmente de la era digital. Es decir, no puedo explicar demasiado porque es una película que explicar la sinopsis significa caer en un spoiler, pero digamos que las amenazas sintéticas que enfrenta Spider-Man son muy propias de esta era digital en la que nos enfrentamos a veces a cosas que realmente no existen, ¿vale?
Lo virtual.
¿Cómo de legítimo es lo virtual respecto a lo real?
Ya.
¿Me explico?
Perfectamente.
Bueno, pues de eso va Spider-Man Lejos de Casa, que es una película, es interesante. A mí en algunas cosas me parece, y voy a ser completamente honestos, a pesar de que el Blu-ray es formidable, porque tiene muchos extras y salen un montón de ediciones distintas, me parece en algunas cosas la mejor película de Spider-Man y en algunas cosas me parece la más pobre, porque tiene una dirección que adolece de la personalidad que sí tenían las películas de Sam Raimi e incluso las de Mark Webb, de Andrew Garfield, que se apoyaban mucho, yo creo, en el romance y vivían de eso, pero bueno, era una opción legítima. Y aquí, pues bueno, aquí es un poquito... ¿Por qué? Estas películas se encajan en la mitología Marvel, ya lo hemos dicho, es que estas películas se encajan en las películas Disney, aunque son Sony. Entonces, esta película es en la que Spider-Man está enfrentando la muerte de su maestro, que fue Tony Stark. Lo siento por el spoiler,
es verdad.
El señor que se enfadó conmigo porque conté Breaking Bad.
Ya, pero
aquí
bueno,
le he hecho otro,
ya le pedimos disculpas.
Ya los Vengadores Endgame la ha visto todo el mundo, o sea,
claro,
es que es cultura popular.
Claro.
Que,
es como el sexto sentido.
Eso es así.
Vale, Bruce Willis está muerto, ¿vale? No pasa nada, lo hemos dicho.
Exactamente, y el Joker es malo, y el tiburón explota al final de la peli.
Y
no
los
sé,
otros también, vayan a pensar. Tráeme algo más añejo, a ver.
Algo más añejo, mira,
a
vamos a pasar... me llegaron a la redacción y yo empecé a dar brincos de alegría.
A ver, venga.
Tres cositas. Voy a empezar por Atracción Fatal, que
clásico,
es una de las pelis que dieron pie a todo el thriller erótico de los 90. Este es del año 87.
Es que fíjate.
La dirigió Adrian Lyne, que luego hizo... Antes hizo 9 semanas y media y después haría una proposición indecente. Con lo cual le van las cosas turbiosexis.
¡Qué película!
¿No? Y esta peli...
¡Cómo me gustó! Una proposición indecente.
Es súper de la época. Mira, para empezar, es muestra de un Hollywood que ya no existe, que no es ni peor ni mejor, pero con una serie de el director de fotografía, Howard Atherton, el montaje, todos son una serie de profesionales del Hollywood de los 70, 80, 60, que todavía operaban en esta época, con lo cual quiero decir que es una película absolutamente lujosa.
Sí.
El argumento es de telefilm, porque luego lo vimos en mil telefilms, pero esta película cuando irrumpió en la cartelera con su escena erótica en el ascensor, con el retrato de la locura de Glenn Close,
madre
que hace,
mía, cómo lo hace, ¿eh?
Lo hace muy bien, y pues esta peli fue muy polémica, esta peli fue muy polémica, y tú la ves ahora y sigue siendo polémica. Lo primero, ¿esto es una peli avanzada o conservadora? Porque es un tío que tiene una aventura fuera del matrimonio y enseguida se arrepiente,
y
es que
va de las manos.
La tía con la que se acuesta es una loca.
Totalmente.
O sea, es una loca del coño, con perdón.
Sí, sí,
ya he dicho
y se ve
esta
desde
palabra
el primer
dos
momento,
veces.
Además.
Y se ve casi desde, bueno, se ve desde el segundo o tercero.
Sí, pero bueno.
Y luego el retrato de la locura que hace de Glenn Close es el de una villana. Entonces yo creo que hemos avanzado moralmente.
El despecho elevado a la enésima
potencia.
Exactamente,
pero es que ella no está bien.
No, ella
no está bien. Entonces es una persona que en vez de ayudarla, la película te la sitúa como villana, con lo cual fuerza un enfrentamiento en el que ella es la mala. Esto puede pasar, pero yo creo que hemos avanzado en la representación de los problemas mentales como para poder a un loco que necesita tratamiento.
Ya.
No digo loco,
sí, porque
de manera
te puede arruinar la vida si te topas con él.
Tal cual.
Ya está, o sea, que es
pero
que no, ¿sí?
Me da igual, aún así me parece un peliculón.
Es un peliculón.
Es un peliculón,
y es que luego,
está rodada como
que,
de fábula.
Michael Douglas
está
luego hizo esta otra con Demi Moore, Acoso.
Acoso, claro. Es que
también era
Michael Douglas echó muchos kikis en los
muchos.
90.
Luego ya Instinto Básico, tal, y estuvo con las más guapas. Una
Demi Moore
y una Sharon Stone.
Saludable en ese sentido.
Hombre,
artística.
Hombre, y luego ya termina con Catherine Zeta-Jones. Pero, hombre, ¿qué más quieres?
No está mal, no está para quejarse.
No está para quejarse ni mucho
bueno,
menos.
Bueno, el caso es que esta peli, como digo, es un lujo verla
pero
en Blu-ray porque se ve de fábula.
Se hacían muchas películas en aquella época. Yo no sé, ¿te acuerdas?
Claro,
de
es
Bruce
que esto,
Willis,
esto empezó
el calor
aquí, El color de la noche. El color de la noche.
Era la psicóloga con él y además muy erótica, con unas escenas.
Sí, sí, con saxo sexy. Sí, el especialista con Stallone.
Eso es, justo. O sea, es
todo eso, todo esto nace un poquito de Atracción Fatal, un thriller con algunos componentes eróticos que en realidad es un drama, pero que a mí me encanta cómo aparece Nueva York retratado, una Nueva York invernal, lluviosa, sí, con yuppies en peligro, yuppies, o sea, Michael Douglas siempre hace de rico al que meten en problemas, ¿no?
Sí.
Incluso en The Game también.
Sí. Bueno,
bueno, pues el caso es que aquí yo creo que empezó un poquito esa beta de Michael Douglas y me parece que Nueva York está preciosa.
Las
o sea,
escenas
la,
de
la,
sexo sí, son alucinantes en esas pelis.
Sí, porque ahora ya no las ves.
No.
Tú las ves en una peli de Marvel Disney que
no,
ya son tres estudios o cinco juntos.
Nada.
No, no
es
lo
que
vas
luego
a
por
ahí.
Eso te digo, vamos de modernos, estamos volviendo muy mojigatos. Esas escenas que de repente estabas viendo la peli en casa con tus padres y salía eso y decías tú, ay, Dios mío, que me quiero morir. Y te levantabas, ve a la cocina.
Y en su momento, oye, esta película, antes la llamamos conservadora, pero también avanzó en la representación de escenas de sexo entre personas adultas, que quieras
claro,
que no, pues es
sí,
algo es algo de valor y a lo mejor era el tema que en esa época estaba un poco sobre la mesa.
Totalmente.
Con lo cual, oye, cada época tiene sus avances. Ninguna es mejor que la otra. Lo digo porque hay muchos críticos revisionistas que básicamente entierran las películas del pasado porque
mal,
no encajan con la ideología del presente.
Mal
hecho. Vamos, vaya mierda de todo, con perdón. Bueno, el caso es que Atracción Fatal, qué bien queda Nueva York en esta película. Y voy
a
saltar.
Se enfada José Ramos.
Porque digo palabrotas.
Claro, has dicho palabrotas.
Digo palabrotas. Es que quítamelas luego.
Tienes que dulcificar un poco. Ya no podemos quitarlo, ¿no te das cuenta? Venga, va, más.
Héroes fuera de órbita. Mira, te voy a nombrar esta. ¿Por qué? Porque es una peli que funcionó razonablemente bien en su momento, pero luego hay películas que se olvidan, pese a estar bien. Esta peli surgió un poquito antes o después de Hombres de Negro. Y lo digo porque casa mucho con el género que inauguró Hombres de Negro. Bueno, inauguró no, porque bueno, era una comedia de ciencia ficción, como lo es Héroes fuera de órbita, que es una parodia
pero
de Star Trek.
Es antiquísima.
Es antiquísima, pero acaba de salir en Blu-ray
qué
en
bueno,
España, ¿vale? O sea, que si la quieres ver en HD, bien vista, y no en el DVD antediluviano, que probablemente ni siquiera era anamórfico, pues aquí tienes la película por probablemente 10 módicos euros o incluso un poco menos.
Vale.
Héroes fuera de órbita son Tim Allen, Sigourney Weaver, por cierto, guapísima en esta peli.
De rubia platino.
Y Alan Rickman, que son tres actores que interpretan a una especie de Star Trek, una serie antiquísima que, sin embargo, arrastra su base de fans pesadísimos y que ellos ya malviven por las conferencias diciendo sus frases de las series, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Exactamente, tal cual. Y por el martillo le hacen decir al pobre Alan Rickman, actor del método, actor inglés que representa a Shakespeare, por el martillo de Ragnar, y el tío aburrido, dilo, dilo, dilo. Y el tío, por el martillo de Ragnar, ¿no? Alan Rickman fallecido ya, pero con esa cara de enfadado que tenía. Bueno, muy gracioso. ¿Qué pasa? Que unos extraterrestres de verdad se piensan que esta gente son salvadores de la galaxia, y cuando los necesitan los abducen y se los llevan a una misión interestelar en donde ninguno de ellos tiene ni puñetera idea de qué hacer, porque son actores y actores malos.
Qué divertida.
Una peli loca con unos efectos visuales súper trabajados. Estamos hablando de una peli del 2000 o así. Hace 20 años ya de esto, pero tú ves la película ahora y es casi inmaculada.
Pues la has clavado, bueno, en 1999, para ser exacto. No entro en...
Ya son digitales, pero bueno, de aquella manera. Pero en esta película funcionan que no lo notas. Es divertida, es dinámica, y es que es una comedia que al final resulta que está tan bien rodada por el director Dean Parisot que parece una película de Star Trek de las de J.J. Abrams.
Bueno.
Es decir, que es una película cara, es una película panorámico, lujosa,
claro,
y divertida.
Como vemos que hay modas, en los 90 hubo una saga también de pelis de estas de extraterrestres, pues desde los famosos caraconos, ¿no?
Sí,
acuérdate,
sí.
Mi amigo Max, todas estas pelis, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno, pues
sí,
está
pues
muy
esta
bien.
Peli no es nada cutre y merece la pena hacerse con ella en Blu-ray si la viste y si os gustó en su momento y os la he recordado, o si no la habéis visto pero la queréis ver, vedla, porque esta es de las que están bien. De hecho, es que yo creo que está casi igual de bien que Hombres de Negro, pero Hombres de Negro se llevó la taquilla. Con lo cual, bueno, aquí tenemos esta
segunda
opción.
Y un minuto, alguna más, nada,
un minuto,
rápido.
Mira,
un minuto.
Ha salido Rocketman, ha salido El Hijo y ha salido Cuenta conmigo en 4K, pero quiero hablarte de The Stand, Apocalipsis,
The Stand,
que es la adaptación en serie de televisión que se hizo en los 90 de Apocalipsis, de Stephen King.
¡Hala!
Su novela más valorada y más tocha, 1500 páginas,
vaya,
como poco. Se hizo una miniserie que ahora mismo están haciendo un remake. ¿Vale? Josh Boone con Alexander Skarsgård está haciendo un remake. Esto es la versión de Mick Garris, un mítico de las pelis de terror de los 80 que protagonizó Gary Sinise antes de ser el Teniente Dan en Forrest Gump.
Teniente Dan.
¿Vale? Para todos aquellos que se piensan que la televisión empezó con The Wire, esta serie de los 90 es un producto muy de su época, muy de los 90, apela a la nostalgia, pero es una buena serie.
Qué bien.
Y una buena adaptación de una novela muy grande que se hizo pues de cuando se hacían adaptaciones de Stephen King en los 90 y que se presentaban como series estelares. Bueno, pues ha salido en Blu-ray aprovechando el éxito de las últimas adaptaciones de este escritor. Se ve de fábula y la serie, yo creo que haciendo arqueología, mola.
¡Nos vamos! Y nada, pues arrepiéntanse como en el Apocalipsis y sean temerosos de Dios. Juanma González, un placer, Elia, como siempre. Nos has traído unos estrenos de DVD fantásticos. Cómo me ha gustado lo de Instinto Básico, Recordar, Atracción Fatal y todas estas. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Juanma González, gracias. Hasta la semana que viene. Se quedan con las noticias. Hoy jornada electoral. Nosotros volvemos, bueno, a las 7 de la tarde. Programa especial también tienen con la plana mayor, ¿verdad?, de esta casa, para analizar los resultados. Y nosotros volvemos el fin de semana que viene. Que pasen buena tarde. Adiós.